Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, feliz domingo, ¿qué tal están? Comenzamos el informativo diocesano Iglesia Noticia, unos minutos en los que repasamos la actualidad en nuestra diócesis como cada domingo al finalizar la Santa Misa aquí en la cadena COPE. Esta semana, entre otros temas, tenemos la alegría de contar con un nuevo beato asturiano, el misionero ayerano Juan Alonso, beato mártir en el Quiché, en Guatemala. Con él son ya 44 los asturianos beatificados hasta el momento. Más adelante volveremos sobre este tema, pero ahora escuchamos, como siempre, nada más comenzar, la carta pastoral de nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz.
Queridos amigos y hermanos, paz y bien. Son muchas las zozobras que a menudo nos atenazan en estos tiempos revueltos. Son turbulentas las aguas que bajan dejando pasmados los puentes de nuestras certezas. Y con todos sus colores, el miedo aparece en la escena condicionando tantas cosas, confinándolas por dentro y por fuera, mientras esta vida que no tiene botón de pausa sigue impertérrita el curso de sus días, devorando nuestras agendas. Lo aprendí en mis años mozos, quizá viendo a diario la actitud de mis padres, que eran fuertes ante los vendavales diversos con los que siempre nos zarandea la vida. Y ya entonces supe que no había que tener miedo al miedo, pues aunque te puedan acorralar los temores, nunca tienen la llave de tu dicha, ni de tu paz, ni de tu esperanza viva. También lo he visto en el testimonio de algunos cristianos, de algunos papas, que han acompañado mi vida. Lo recuerdo en aquella mañana otoñal romana, al término de su primera misa como sucesor de Pedro, su primera misa de papa. Una niña pequeña, Rubiales toda ella, se agarró a su mano y con Juan Pablo II fue saludando a fieles y curiosos, dignatarios y gentes principales, cardenales, obispos, jóvenes y ancianos. Era una imagen de frescura inaudita, un papa joven de la mano de una pequeña, paseando la esperanza que no defrauda y la alegría que no tiene fecha de caducidad alguna, como una dulce brisa. Antes dijo en sus palabras de la homilía lo que conmocionó a todo el orbe cristiano, lo cual supuso una primera entrega de un largo pontificado tan lleno de audacia, de vigor, de bondad, de belleza y sabiduría. Su voz eslava ponía gravedad, que no dureza, a aquellas palabras que indicaban que el huracán Boitigua soplaba de veras unos verdaderos buenos aires sin sordina. «No tengáis miedo», nos dijo, «abrid las puertas a Cristo». Son las palabras que me marcaron en mis años de mocedad seminarista, cuando escuché ese mensaje que parecía una evangélica consigna. Tanto es así que siempre me ha acompañado cuando terminé mis primeros estudios de teología, cuando luego ingresé en la orden franciscana, cuando me ordené sacerdote y cuando aquel hombre, ya un anciano, 25 años después, me llamó para ser obispo. Yo estaba también en la mano de aquel papa como aquella pequeña niña. No tener miedo abriendo las puertas a Cristo. Sí, es más que un deseo piadoso. Es todo un programa que educa la mirada, caldea el corazón y que pone en pie tus mejores ganas para enviarte misioneramente a contar la historia de Dios repartiendo su gracia y su palabra. Siempre que vuelvo a Roma, me acerco ante su tumba en la Basílica Vaticana para rezar a este mi querido Papa, y vuelvo a escuchar lo que entonces tronó en la plaza de San Pedro en aquella mañana otoñal. Esta vez lo dice paseando por esa otra inmensa plaza que es el cielo, de la mano de la Virgen María a la que tan tiernamente amó, con la compañía de todos los santos, tantos de ellos canonizados por él. No tener miedo, pues, porque Cristo ha entrado por mis puertas abiertas, porque no hay nada ni nadie que pueda robarme esta gracia de Dios, que nadie nos robe la alegría y la esperanza, como suele repetir también el Papa Francisco. Las cosas podrán seguir siendo las mismas en las intemperies por las que deambula mi vida, y sentiré las contradicciones como un latigazo que pone a prueba mi confianza, las incomprensiones, las insidias, pero nada de esto puede documentar el miedo que destruye, porque aunque podamos experimentar el dolor, este no tendrá jamás la última palabra. Perder el miedo al miedo es poner en nuestro rostro una madura sonrisa, la que nace de una esperanza cierta, porque en el alma que confía se canta sin engaño la verdadera alegría. El Señor os bendiga y os guarde.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y vamos ya con los contenidos y les contamos en primer lugar que esta semana se han hecho públicas las estadísticas de la matriculación en la asignatura de religión en este curso 2020-2021. En total, un 62% de los alumnos asturianos escogen la asignatura frente a un 38% que elige la alternativa. Es una cifra ligeramente más baja que el año anterior, pero desde la Delegación Episcopal de Enseñanza se considera un dato positivo, siendo este un año muy particular con numerosas dificultades en el ámbito escolar. Miguel Ángel Solís es el delegado episcopal de enseñanza.
Es cierto que se produce una bajada en la matrícula con respecto a los otros años, pero también tenemos que tener en cuenta que es un año muy particular, muy especial. Este año, al tener que organizar los colegios por agrupaciones limitadas, pues a veces esas agrupaciones ha hecho que no se pudiera elegir la asignatura, ¿no? Por otro lado, que no haya habido presencialidad desde el mes de marzo hasta el mes de septiembre y que no tengan como referencia ese contacto con el profesor, tanto en las etapas de infantil y primaria como de secundaria, esa referencia, pues bueno, pues yo creo que también influye. Influye pues en esa pequeña bajada. El año pasado estábamos hablando de que era un 66% el que escogía la asignatura de religión y este año estamos en un 62%. Pero yo no lo veo como algo negativo, sino más bien como algo positivo. Hay 62% de familias que siguen eligiendo la asignatura de religión. Es un 62 frente a un 38.
Este año, además de las circunstancias derivadas del coronavirus que han obligado a los equipos directivos a realizar nuevos diseños de espacios y clases para mantener la seguridad en las aulas, se suma como novedad la oferta de la asignatura en segundo de bachiller, que no se ofertaba y que una sentencia obligó a la administración a proponer de manera obligatoria para que voluntariamente el que quisiera la pudiera escoger. Además, desde la Delegación de Enseñanza se señala que los padres que acuden a la escuela a matricular a sus hijos no siempre cuentan con una información clara de lo que se ofrece en clase de religión. Miguel Ángel Solís.
También es cierto que muchas veces pues, nos podemos encontrar con una información sesgada o equivocada de lo que es la asignatura de religión. Y muchas veces cuando los padres van a matricular a sus hijos en infantil, pues muchas veces desconocen lo que allí se hace, ¿no? Desconocen que es una enseñanza abierta a todos y respetuosa con todos, ya sean creyentes o no creyentes, que sean practicantes o no practicantes, que tengan una situación familiar diversa, que es una asignatura que no pretende adoctrinar a nadie, sino que lo que intenta transmitir es el mensaje cristiano y los valores humanos, como es la solidaridad, el compañerismo, la aceptación del otro, la resolución pacífica de conflictos, que además es una asignatura que es enriquecedora porque transmite la cultura y las tradiciones en las cuales el niño y el joven vive. Y de alguna manera pues es una asignatura que le ayuda a reconocer las diversas manifestaciones de la experiencia cristiana que tiene en su entorno. Nosotros no podemos entendernos a nosotros mismos si dejamos a un lado la tradición cristiana de la que venimos. No es catequesis. La asignatura de religión no es catequesis, es clase de religión.
Y vamos con más cosas. Esta semana hemos contado en el Espejo Diocesano del pasado viernes en COPE Asturias con el testimonio del hermano de La Salle, Santiago Vicente Carro, que vivió y trabajó durante 25 años en Guinea Ecuatorial y que actualmente vive en la comunidad de los hermanos de La Salle en Gijón. Tras la fuerte explosión que sufrió el pasado mes de marzo la ciudad de Bata, en este país africano, la congregación, que cuenta con varios proyectos en la zona, está trabajando para ayudar en la reconstrucción de las casas que quedaron arrasadas. Nos lo contaba así el propio hermano Santiago Vicente el pasado viernes.
Según me han llegado las noticias, este día, el 7 de marzo, alguien que estaba preparando la finca para la agricultura encendió un fuego. Este fuego llegó a un polvorín militar que cerca lo tenían. Desde luego ya es una irresponsabilidad tenerlo ahí. Un barrio entero las imágenes que tengo son espeluznantes, quedó destruido. Yo calculo como mínimo 200 muertos y centenares de casas destruidas. Hasta 7 kilómetros llegó la onda expansiva y quedaron arrasadas todas estas casas. Conozco a gente que ha perdido incluso hasta 7 miembros de su familia. Además de los muertos, que eran de militares, también hubo gente del arrabal, porque sabemos que en África la gente deja el campo, que es donde habría que incidir para la industrialización y el desarrollo, dejan el campo porque no está motivado y se van a vivir a la ciudad. Y muchos de ellos eran gente de esta de aluvión que vinieron allí.
Los hermanos de La Salle llevan a cabo labores educativas, principalmente con jóvenes y niños, ayudando a que la educación mejore las condiciones de vida de la población.
Los centros que tenemos son, en primer lugar, citaría un centro de formación profesional, donde se da carpintería, administración, electricidad, etc. Al lado de este centro hay un colegio de infantil y primaria en uno de los barrios más pobres de Guinea. Y por último, un colegio de bachillerato, que tiene 3 líneas, donde las clases como mínimo son de 40 alumnos para arriba. Hay mucha afluencia, mucha juventud, son países muy jóvenes.
La congregación de los hermanos de La Salle cuenta con una ONG, Proide, que está coordinando la recogida de fondos para poder ayudar en la reconstrucción de las viviendas arrasadas en el barrio afectado por la explosión.
Hay una ONG de La Salle que se llama Proide. Proide significa progreso y desarrollo. Se ha abierto una cuenta especial en Madrid para este caso de reconstruir estas casas. Y con la que nos está cayendo aquí, me atrevo a pedir ayuda para los que están allí también, que además de la COVID, tienen los paludismos, tripanosomiasis, cólera, etcétera, etcétera, y sobre todo la pobreza. Esta cuenta que se ha abierto es con un dinero que sabemos que les llega.
Y como les decíamos al comienzo del programa, este pasado viernes tenía lugar en Santa Cruz de El Quiché, en Guatemala, la beatificación del misionero asturiano Juan Alonso, natural de Cuérigo, en el concejo de Ayer, junto con la de otros 2 misioneros del Sagrado Corazón de Jesús, como él, y 7 catequistas de esta zona del interior de Guatemala. Todos ellos fueron asesinados por el ejército o por grupos afines, por ser líderes de unas comunidades donde la Iglesia suplía la ausencia de un Estado que no existía, tal y como ha manifestado el actual obispo de la diócesis de El Quiché, Monseñor Rosolino Bianchetti. Más adelante se celebrará en nuestra diócesis una Eucaristía de Acción de Gracias por su beatificación, de la que les informaremos, por supuesto, cuando llegue el momento. Y ahora les recordamos que el próximo 1 de mayo, sábado, se celebrará el Día del Catequista. Está organizado por la Delegación Episcopal de Catequesis y contará con la participación del profesor Juan Carlos Carvajal, catedrático de Evangelización y Catequesis de la Universidad San Dámaso de Madrid. Se desarrollará en el Seminario Metropolitano y para participar presencialmente es necesario inscribirse en www.catequesisasturias.com. Y terminamos, como siempre, escuchando una píldora de catequesis con el delegado episcopal, el sacerdote Manuel Alonso.
Dice el directorio de catequesis que en virtud del bautismo y de la confirmación los cristianos hemos sido incorporados a Cristo y participamos de esta forma en su oficio sacerdotal, profético y real. Somos testigos del anuncio del Evangelio con la palabra y con el ejemplo de vida cristiana. Algunos de entre todo el pueblo de Dios hemos sido llamados a cooperar especialmente con el obispo y con los presbíteros en el ejercicio del ministerio de la palabra de Dios. Estos son los catequistas. En el conjunto de todos los ministerios y de los servicios con los que la Iglesia lleva a cabo su misión evangelizadora, el ministerio de la catequesis es especialmente relevante. No es nuestra elección, sino que otro nos llama para ser catequistas. Buen domingo y buena catequesis.
Pues con esto ya nos despedimos. Como siempre, recuerden que pueden encontrar estas y otras noticias en nuestra página web iglesiadeasturias.org. Que tengan muy buen domingo. Muchas gracias por su confianza. Adiós.